Bueno, les cuento que nuestra idea era hacer un poco una evaluación de lo que fue el año, pero sobre todo queríamos hacerlo con buena onda, o sea, no traer gente densa, y no encontramos. Entonces, le invitamos a Euclides Acevedo, ahora ministro del Interior, ya no solamente nuestro analista político. ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, muchas gracias. Me siento como en mi casa. No tienen ni idea la satisfacción de estar acá, una especie de un bálsamo de paz. ¿Eh? Ante tanto ¿viste? Entretenimiento.
Es como esos divorcios, ahora te das cuenta de que vivías bien con nosotros.
Sí. Pero además puedo tener la recaída.
Ah, no, también.
Porque siempre y cuando sea tolerado.
Porque en el otro lado claro. También te pueden echar fácilmente.
Totalmente.
Amílcar Ferreira, hola Amílcar, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, un gusto realmente también compartir con ustedes. Bueno, un cordial saludo a la audiencia.
Bueno, la idea es un poco evaluar el año, pero antes tengo que preguntarle necesariamente a Euclides, ¿verdad? Que se convirtió nada menos que en ministro del Interior y que arrancó bien. Hay que decir, Euclides, que usted que había muchas dudas sobre si todo el discurso se iba a convertir después en el ejercicio del poder en resultados. Porque viste que todos pues, somos analistas sí. Acá, pero tomarla encima, digamos, el Ministerio del Interior. Y no te está saliendo mal la cosa, ¿eh? Por lo menos el nivel de popularidad no se desplomó, lo cual suele ocurrir casi en los primeros meses. Entonces, lo primero que te iba a preguntar es, ¿qué encontraste? O sea, ¿es más o menos lo que vos te imaginaste que iba a ser? ¿Qué encontraste en el Ministerio del Interior?
Yo encontré la casa ordenada. Encontré talentos escondidos y una policía con la voluntad de redimirse. Eso ya me dio a mí el instrumental suficiente para poder aplicar lo que durante 25 o 30 años explicaba en la cátedra de la policía. Y tuve un par de bautismos de fuego donde algunas esquirlas me alcanzaron, pero tuve una obsequiosa tolerancia por parte de la ciudadanía y también de los medios. No llego a entender todavía muchas cosas. Primero, no llego a entender todavía por qué estoy ahí. O sea, fue inesperado cuán atractivo. Y estoy convencido de que se pueden hacer las cosas simplemente aplicando la ley. Pues si vos me preguntás, bueno, ¿dónde está la clave de tu aparente éxito, resultado, o lo que vos quieras llamarle? Y simplemente aplicar lo que la ley te dice. Nada más. Y eventualmente responder con mediáticamente y argumentadamente algunos hechos absolutamente intolerables. Y bueno, y eso me documenté muy bien porque a cada indignación, que es siempre temporal, acompañé siempre con una denuncia de carácter penal o una denuncia de carácter institucional. Pero en general encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, que hay 34 direcciones. Y casi 400 funcionarios. Y nada que ver con la policía. Eso es aparte de la policía. Y encontré gente especializada en derechos humanos que me ayudaron muchísimo. Esta cuestión de los desalojos. Hay una secretaría, hay un señor que maneja hábilmente los desalojos, negociando. Tengo una dirección de violencia intrafamiliar y feminicidio. Fantástico. Una señora experta en comisiones vecinales, pero no para organizar rifas ni limpiar la plaza, sino para detectar urgencias en materia de seguridad ciudadana. Y pongo un ejemplo, dos ejemplos: San Antonio y San Bernardino, donde la combinación policía-vecindario redujo la criminalidad a cero. Eso no lo digo yo, lo dicen los propios vecinos. No vaya a creer que el patrullaje hace la policía. El patrullaje lo hace el vecino. O sea, hay depósitos de educación cívica que a mí me dejaron absolutamente sorprendidos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una sociedad, efectivamente, como el 2019 demostró, una sociedad atenta a las estupideces de los gobernantes y a los aciertos de eventualmente sus representantes. Vale decir que el mérito final no es mío, el mérito es de una ciudadanía y quizás la picardía mía está en haber conectado con ella, simplemente.
¿Y la corrupción policial?
A la puta, bueno, perdón.
No te preocupes, las palabrotas
aún. Es un tema que merece un abordaje con mucho rigor, no solamente administrativo, sino cultural y hasta psicoanalítico, porque la corrupción se convirtió en una cultura. Pero yo no creo que sea solamente en la policía, lo que pasa es que en la policía es más agreste, es más burdo, pero
en alguna manera puede ser más perjudicial, porque claro, es la policía, pues.
Claro, pero atendé bien, aquí debo rescatar el liderazgo de Resquín y la personalidad también muy hábil de Arias, comandante y su comandante, que igual que yo les conozco a toditos, ¿verdad? No conozco los trucos a los que recurren, pero hay una firme decisión y por lo menos se esconden mejor. Y hay una insurrección de los sectores más éticos y más honestos que los hay, increíblemente, ¿verdad? Pero eso hace que yo confíe en la policía y por eso se los premia y también se los castiga. Habrán visto usted este último policía borracho que le atropelló a un adolescente ahí.
Sí, que subía a la vereda.
Y en el acto se lo detuvo, se lo sacó y se lo puso a cargo de la fiscalía. O sea, no hay tampoco compasión con ese tipo de cosas. O sea, hay un proceso. Y cuando yo hablo de desinfección es porque el problema es más serio de lo que uno se imagina. Pero es posible cuando hay la voluntad. Increíblemente la voluntad, como en todas las cosas, tiene trascendencia y magnitudes insospechables.
Bueno, esto para arrancar nomás, ¿verdad? Después vamos a profundizar esto. Amílcar, ¿el año fue tan malo como el que esperábamos?
Fue un año difícil. Yo creo que podemos dividir en dos mitades claramente diferentes. El primer semestre fue un periodo, digamos, donde la desaceleración afectó muy fuerte. Esto, dicho en el lenguaje más simple, es caída de venta, ¿verdad? Veíamos las estadísticas de consumo que monitorea el Banco Central, son 8 rubros, y de prácticamente, yo sigo esas estadísticas y pocas veces vi caída en todos, en el 100% de los rubros, ¿verdad? Esto inició el año anterior, después de las elecciones, coincidentemente, ¿no? Empezó esa aceleración. Argentina vivió un proceso devaluatorio muy, muy importante, muy grande. Vos recordarás que hasta el primer trimestre del 2018 nuestros centros comerciales estaban llenos de argentinos. Uno iba, no sé, a cualquiera de los shoppings y veía muchos automóviles con placa argentina, turistas, la ciudad de Encarnación también. Y a partir del segundo trimestre eso empieza a disminuir, ¿no? Yo creo que eventualmente hasta desaparece totalmente eso. Entonces eso fue un primer impacto, ¿no? El comercio con Argentina. También a raíz de ese proceso devaluatorio, nosotros tenemos un sector exportador a Argentina. El rubro textil, por ejemplo, es un rubro que exporta a ese país y se vio seriamente afectado, ¿no? Recordarás aquel pedido que hizo Manufactura de Pilar, de cese temporal, ¿verdad?, de su plantilla. También hay fábricas acá en el Gran Asunción, fábricas que hacen confección, por ejemplo, los vaqueros, los jeans, que exportan, y bueno, todo eso sufrió bastante, ¿no? Tuvo un impacto importante. Después vino la sequía a finales del 2018, que bueno, impactó la zafra en 2019, hubo una caída de 23% en la producción de soja, de las habituales 10.500.000 toneladas, eso cayó a 7.900.000. Eso impactó, hizo que el ingreso de divisas cayera en $1.000 millones este año. También el año electoral, creo que una vez más confirmamos que los años electorales le pasan la factura a la economía. Recordarás que las elecciones son en abril, ¿no? Y el gobierno electo asume en agosto. Siempre que la fuerza política que resulta ganadora no es la que está en funciones, ocurre algo, un fenómeno, ¿no? Que los que van a entrar le dicen a los que van a salir, ya no ejecutes, guardame la caja, ¿verdad? Para que haya algo cuando yo vaya a asumir. Y los que van a entrar todavía no están en funciones. Entonces, prácticamente se convierte en un año perdido. Este mismo fenómeno lo vimos a inicio de la administración Cartes, ¿verdad? Bueno, una vez que asume esa nueva administración, les lleva a traer un tiempo entre instalarse en el cargo, ganar cierta experiencia y poner en funcionamiento la maquinaria. Recordarás, Luis, que en este primer semestre hacíamos el análisis y nos quejábamos de que la ejecución presupuestaria, especialmente el rubro de inversiones, estaba por debajo de lo que era el avance cronológico del año. Tuvimos también ese problema que no contribuyó a reactivar la economía, lo que era el programa contracíclico del gobierno no funcionó. Creo que el Ministerio de Hacienda hizo un buen trabajo porque la emisión de bonos se hizo pronto, ¿verdad? Digamos que el Ministerio de Hacienda, desde ese punto de vista, tuvo reflejos. Ya a inicios de febrero estaba la plata, se hizo la emisión de bonos, $1,000 millones, pero el problema que hubo fue de ejecución. Les tomó todo ese primer semestre, se trancaron, digamos, con licitaciones, y a partir del segundo sí ya fueron recuperando, y creo que hoy están con los motores a pleno. Entonces se combinaron un montón de factores, tuvimos inundación también en el primer semestre, eso, bueno, también perjudicó la actividad económica, campos inundados. En el sector de ganadería eso impedía la salida de en ciertos sectores de ganado, ¿no?, para ir a las ferias. Y también el mercado ruso, que estuvo cerrado en ese primer semestre, a varios de los frigoríficos más importantes, todo eso se reabre a finales de junio y inicia el segundo semestre con condiciones muy diferentes, ¿verdad? Mercado ruso abierto, recuperación de la economía de Brasil. Yo voy bastante a Ciudad del Este por trabajo y te puedo decir de que en este momento se siente una recuperación importante de ese comercio de frontera. La ciudad está llena de turistas, compradores, digamos, habitualmente, casi todos los días. Brasil, las perspectivas hablan de que este año va a crecer un 1.2 con las reformas que viene haciendo Bolsonaro. Su ministro Guedes está retomando el crecimiento, y bueno, de ese lado, ese comercio se está recuperando. También el sector agrícola, que con la regularización, digamos, el régimen de lluvias, tardó un poco la lluvia a inicios de septiembre, cuando inicia cuando se planta, digamos, la soja. Tardó un poco la lluvia, pero a finales de septiembre llega esa lluvia, en cierta manera se regulariza ese régimen de lluvias, y todo indica que el año próximo vamos a tener una buena zafra. Vamos a volver a esas habituales 10.500.000 toneladas. Y bueno, todo eso indica que el 2020 va a ser un año mejor. Repito, tenemos ya una recuperación de consumo que se nota en las estadísticas que publica el Banco Central. 7 de los 8 sectores monitoreados ya están con variaciones interanuales positivas. Solamente uno, venta de vehículos, es el que todavía permanece en el interanual negativo. Recuperación del sector agrícola, recuperación con el comercio con Brasil. Ahora tenemos también un acuerdo firmado en el sector automotriz con Brasil, que le da seguridad jurídica al sector de maquila, y eso yo creo que también en el capítulo de las inversiones vamos a seguir avanzando. Y en fin, se conjugan un montón de elementos que permiten pensar de que esos pronósticos que publican tanto el Banco Central como otras organizaciones, que hablan de un 4% para el año próximo, un efecto rebote, se va a cumplir.
En ese sentido, Amílcar, a los factores externos y exógenos que tuvo eso que se llamó la tormenta perfecta, ¿cuánto de responsabilidad hubo del Ejecutivo? No sé, no para evitarlo, porque era inevitable, sino para morigerar los efectos. ¿Qué no hizo el gobierno para decir esto pudo haber sido menos desastroso si se hacía esto?
Bueno, es importante señalar que, como decía, factores exógenos, factores que no están bajo nuestro control. Esto creo que no sería justo atribuir, digamos, toda, claro, la culpa de la situación al gobierno. El gobierno algo puede hacer. Y bueno, lastimosamente se dio esa coyuntura de desaceleración económica en pleno proceso de transición de un gobierno a otro. Como te decía, entre que asume el gobierno, ganan cierta experiencia, les lleva un poco de tiempo. Y esa baja ejecución del primer semestre no contribuyó, no ayudó. Lo que era un plan contracíclico no tuvo sus efectos, digamos, debido a esa situación de que ellos estaban iniciando, y a pesar de que estaba ya el dinero, estaban todos los recursos para fondear el programa de inversiones, estaba, porque Hacienda lo hizo bien, eso hay que reconocer, pero falló la ejecución. Entonces eso no ayudó en ese primer semestre, más bien vino a sumarse a uno de los factores en contra, ¿verdad?, para profundizar esa desaceleración. Pero luego creo que fue mejorando eso, y como te decía, en el segundo semestre sí se nota. Hoy día uno recorre el país y ve muchas obras por todos lados. Inclusive estuve hablando con algunos referentes del sector, hasta me cuentan que hasta les falta personal en algunos sectores, ¿verdad?, de tanta obra que hay. Entonces creo que hubo algo de responsabilidad, especialmente en el primer semestre, por esa baja ejecución. Por otro lado, otro señalamiento que yo haría es el poco aprovechamiento de la política crediticia, ¿verdad? Creo que siempre se habla de que hay cuatro políticas, ¿verdad?, que un gobierno puede implementar. Típicamente la primera es la monetaria, ¿verdad? El bajar las tasas de interés para de esa manera hacer de que el crédito sea barato. Creo que ya hoy la tasa de referencia del Banco Central está en niveles bajos. Después viene la fiscal, la política fiscal, que significa en un año de recesión salir a gastar, ¿verdad? Impulsar el gasto público para de esa manera que eso actúe como un elemento dinamizador de la economía. Cuando el sector privado se retrae, creo que eso también se ha hecho. Si ya con la política monetaria, crédito barato, la política fiscal, que el Estado salga a gastar, no alcanza, la tercera es la crediticia, ¿no? Que es impulsar, digamos, mecanismos crediticios que puedan estimular al sector privado a invertir. Creo que esa política está desaprovechada. Para mi gusto, la banca pública debería tener un protagonismo mayor, un fondeo mayor. Hoy tenemos condiciones, ¿verdad?, con grado, ya cerca del grado de inversión, con una muy buena calificación. En el sector privado vemos que el crédito externo ha sido abundante. Eso ha permitido que nuestra banca privada hoy sea mucho mayor, mucho más grande, digamos, lo que era hace una década. Hoy están en el orden de los 15 mil millones de dólares el tamaño del sistema financiero. Como te decía, fondeo abundante y barato del exterior. Y creo que la banca pública desaprovecha eso, ¿verdad? Para poder, digamos, lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, Brasil, un tercio de la banca es banca pública, un tercio es banca privada de capital extranjero y un tercio es banca privada de capital nacional. Entonces, si uno mira el tamaño de la banca pública en Paraguay con respecto al total del sistema, es todavía muy pequeño. Y eso se desaprovecha la oportunidad de impulsar, ¿verdad?, políticas públicas, impulsar sectores que son estratégicos para el país con una mayor presencia de la banca pública. Creo que esa política crediticia está ahí, pero desaprovechada, ¿verdad? No tiene la magnitud que debería tener para impulsar. Y la cuarta son políticas que mejoren la competitividad. Te hablaba de las cuatro políticas, ¿no? Medidas, no sé, yo por poner ejemplos así sencillos, ¿verdad?, había presentado un proyecto de horarios escalonados, ¿verdad?, que permitiría desarrollar la economía nocturna, pequeños cambios que se puedan hacer, ¿verdad?, a lo interno para estimular la economía y favorecer el desarrollo económico. Creo que también en ese sentido de reformas importantes no hemos visto. La tributaria ha sido una importante que se ha hecho en el 2019, pero hasta ahí, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, Brasil, ya el ministro Guedes pasó su reforma previsional en Brasil. En fin, se nota que están con el foco en reformas y creo que aquí hemos sido como un poco tímidos todavía en ese aspecto, ¿no?
Vamos a hablar un poco más después del tema de las reformas. Euclides, fue un año político bien duro, ¿eh? Primero vos estabas viendo esto desde fuera como analista y después ya te tocó, digamos, formar parte del equipo. Sí,
bastante recurrió aquel video en donde Euclides fue muy duro con evaluando al gobierno de Mario Abdo.
Claro.
Cuando
claro.
Te nombraron ministro.
Yo no creo que haya sido duro. Además, yo creo que la descripción, ustedes se fijarán que yo cuando me enfrento a alguien o a algo soy un poco desbocado, pero cuando estoy en mi papel de comentarista político suelo ser bastante descriptivo. Uh-huh. Y al contrario, yo creo que eso me da mucho más responsabilidad para hacer las cosas como tienen que hacerse. Mientras estaba hablando a Milcar, me estaba fijando, bueno, ¿por qué el viceministro o el ministro del Interior de Rusia, un excombatiente de Chechenia, viene acá y pacta con nosotros y prácticamente nos induce a firmar un convenio de seguridad? O sea, la seguridad parece que es transversal a determinados convenios económicos. Es decir, el mercado ruso quiere abrir sus puertas más ampliamente siempre y cuando haya una firme decisión de combatir al narcotráfico. Porque el ministro ruso ese que vino, hombre de absoluta confianza de Putin, me dijo, mira, yo quiero irme a Ciudad del Este y quiero irme a Pedro Juan Caballero. Y en ese aspecto Yusio le organizó de puta madre un plan como para que no se mintiera. Y dijo, a partir de ahora podemos firmar un convenio, entonces ahora se justifica. ¿Por qué? Hay 4 o 5 cadetes estudiando ruso en Moscú y se van a recibir de oficiales de policía en la Universidad de Moscú. Y al mismo tiempo, qué sé yo, hay 2 o 3 agentes que están especializándose en Maryland. O sea, parece kafkiano, porque si vos te fijás después en el comportamiento agreste al que me refería antes, eso hace que, digo yo, bueno, Es decir, yo hice una descripción crítica de un gobierno del que ahora formo parte, entonces al revés, mi responsabilidad. Porque si el gobierno hubiera sido fuerte, si el gobierno hubiera sido bien estructurado,
sólido.
¿Para qué puta me van a contratar?
Claro.
¿Verdad?
Obvio.
Finalmente, como decía exageradamente Estela, cuando ya recibe cargo, pues, yo sé que se lo ofreció a muchísima gente y todos dijeron muy bien, gracias. Y la verdad que yo también medité bastante, tampoco me sedujo de entrada, pero creo que dije ya más una vez, demasiado tiempo estuve en dique seco, entonces salir a la mar, bueno, alguna tormenta uno tiene.
Luis, yo quiero profundizar esa parte, no para no por la cuestión morbosa de que antes Euclides era un crítico y ahora forma parte del gobierno, sino que yo creo que lo que decía Euclides aquella vez de y frágil y bebuy, no tiene entorno, no tiene equipo, abandonó el partido, no tiene agenda económica, cada uno tiene su feudo, etcétera, etcétera. Y ahora estás adentro, estás en las reuniones del gabinete, y estás en los intestinos del gobierno. Exactamente.
Todavía no los intestinos.
¿Es así, Mario Abdo, como se lo ve? Porque la otra vez Nicanor Duarte Frutos defendía el estilo de liderazgo democrático de Mario Abdo, decían, no es el Tendotá que era él, o el patrón que era Cartes. ¿Es un liderazgo democrático o es debilidad disfrazada de liderazgo democrático?
Yo le conocí poco a Mario Abdo, la primera vez una entrevista que tuvimos acá, y la segunda vez que no me ofreció el cargo. Recién ahora, poco a poco, yo voy conectándome con él, y lo voy conociendo. Es enigmático y pícaro. Muy letrado, mucho más de lo que uno se imagina. Y yo en dos o tres pronósticos me equivoqué y él me dijo, viste, pero es una persona extremadamente educada. Ahora, atendé bien. Creo que hace falta una mayor coordinación del equipo político y económico. Por ejemplo, yo insisto mucho en que él tiene que acercarse al partido. Yo trabajo con los presidentes excepcionales. No dejan de visitarme y yo no dejo de visitarlos. Y les digo que él, así como la iglesia, su poder está en la parroquia, el poder del partido está en sus seccionales. Y les digo, si ustedes, porque están obligados a ser leales al presidente, ese es mi compromiso de lealtad, no de obediencia, lealtad. Por favor, traten de incorporarse en la gestión gubernamental de manera eficiente. Y hay algunos presidentes excepcionales que me asombra su visión política. Y creo que son cuadros desaprovechados. O sea.
Pero eso no va contra la institucionalidad que tanto queremos. De la época de la dictadura, pues no tenías que irte al médico, tenías que irte a la seccional.
No, como refugio del subsidio de la caridad y la limosna.
O el reemplazo del Estado.
No, tiene que ser integral, claro, no puede ser sustitutivo al Estado, sino que es una concepción republicana. Y la misma cosa tendría que hacer yo con los comités de los liberales. Lamentablemente no me dan mucha pelota nomás. Y también yo quise ir a hablar con la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno hasta hoy no me dio audiencia. Entonces hablo con el Consejo de Presidentes Excepcionales. Porque a la hora de la verdad, el presidente Abdo se sostuvo política y mediáticamente en esa profunda crisis del 31 de julio, gracias a ese respaldo movilizador que tuvo las seccionales. Quiere decir entonces que no es que yo de repente ahora encuentro todo color de rosa. No, al contrario. Y fíjate vos, con motivo de mi visión crítica de las cosas, me dijo el presidente, métete en la mesa social. Que no le gusta a mucha gente, porque dicen, va Dios con ministro del interior, también me teco a ver, ¿qué tengo que ver yo con agricultura? ¿Qué tengo que ver yo con el desarrollo, con el INDI o con el INDER? Pero yo como ministro de Relaciones Interiores estoy obligado también a controlar los acuerdos, porque Yo pacto, negocio con un movimiento social, una huelga o una movilización, a cambio de atender sus reivindicaciones. Yo voy a ser un farsante y un defraudador si es que termina la movilización, todo en paz, después me olvido de él. No, en ese aspecto el ministro Varela a mí me asombró notablemente. Entiende muy bien el tema. Y este Hugo Cáceres, muy bueno también.
El jefe de gabinete social. Sí,
que tienen un plan. Son de perfil bajo, pero tienen una visión estratégica que a mí me deja muy lejos por detrás. Entonces, yo me siento bien allí también. No es que mi labor se acaba en el trabajo con la policía. ¿Por qué? Porque mi obligación es, además de la seguridad, es trabajar por la gobernabilidad. Y si me cupiera, haría un plan de pacto nacional de cara a la reforma, de cara a la reforma constitucional, porque finalmente no va a haber funcionalidad en el gobierno, sino hay un gran acuerdo político entre todos, no solamente con los partidos, sino que con los movimientos sociales, con los empresarios, con los sindicatos, con las iglesias. No nos olvidemos que los pactos de la Moncloa tenían dos niveles, el pacto económico y el pacto político. El pacto económico a veces es hasta más fácil aplicar esas cuatro políticas que explicó muy bien Amílcar, pero la parte del pacto político, porque al final del pacto político tiene que legitimar el acuerdo económico. Si me cupiera lo haría. O sea, un poco esa es la responsabilidad que hoy día tengo. Yo no me quiero agotar en la labor de perseguir delincuentes.
¿Y quién se encarga hoy de eso? Si no te corresponde a vos, que sos ministro de Relaciones Internas, como decir, ¿quién está manejando esa agenda? No,
el que maneja esa agenda es el jefe de gabinete civil, que es Juan Ernesto Villamayor. Él tiene el menú. Y creo que, a mi modo de entender, él tendría que haber estado siempre allí. Porque él tiene una visión integral del Estado. Tiene la capacidad de controlar todo. Entonces, eso le va a permitir a él ir punteando, diciendo esto, lo otro. Y todos estamos obligados a tener un plan. ¿Cuál va a ser mi calendario en el 2020? ¿Cuál va a ser el de ministro de Agricultura? ¿El de Obras Públicas? Y el propio Ministerio de Hacienda, porque no es fácil la labor de Benigno, la labor del cajero, todo el mundo le tira, menos mal que él es un tipo de incombustible. Si yo me hubiera sometido a un sindicato de terapeutas, porque puta, le esfuerzan de todos lados y él se caga de risa con ustedes, entre paréntesis, también, ¿verdad? Pues se siente pues respaldado por el chongo de ustedes, entonces él está feliz en eso. O sea, la cosa es mucho más compleja, y yo creo que si nosotros hablamos con sinceridad y no maquillamos las cosas, creo que podemos efectivamente convertirnos. Algunos me criticaron por usar la palabra ja, pero resulta que cuando hablo demasiado en guaraní me putean, cuando hablo en frases británicas también me putean, pero yo creo que podemos ser un hub de integración, o por lo menos de cooperación inteligente en el Mercosur.
Tengo que hacer la pausa, ya está Fito con nosotros. ¿Ya te vas?
Ya me voy.
Llegué para la pausa.
Bueno.
Pero le quiero dejar una pregunta, porque voy a escuchar en el auto. Me tengo que ir a cocinar.
El auto va a cocinar.
Con la tarjeta de crédito.
No, claro. Va a cocinar en el auto. Claro.
No, justamente, la policía es una mafia. Para que reflexiones para después del corte. Tiene que el Ministerio del Interior pactar como para que la policía sea eficiente. Porque la reforma policial que se intentó se fue al archivo. Y Euclides Acevedo, ¿quiere la reforma policial o quiere apagar incendios nomás hasta el día último de su mandato?
Mi respuesta va a ser obvia, te la doy para que escuches en la radio, en el auto.
Ok. Felices fiestas, feliz año nuevo, lo mejor, y por un 2020 menos desigual para todos.
Bueno, Amílcar, hablamos del tema de la reforma, pero convengamos que hicimos una reforma muy tibia. Decía Euclide, chongo usted, Benigno, porque la verdad que la prensa, pero no solamente con Benigno, siempre hay un respaldo al ministro de Hacienda que intenta hacer alguna reforma, que sale con el discurso de no podemos seguir con el gasto público. Igual nomás se comió como 15 tapas Benigno, ¿verdad? Tampoco que le salió demasiado gratis el asunto, ¿verdad? Pero al final salió una reforma tibia, ¿verdad? Una reforma más o menos ajustó algunas cosas, pero las cuestiones de fondo, esas que podrían evitar que en algún momento seamos Chile, no se hicieron, no avanzamos nada en eso, Amílcar.
Bueno, al inicio mismo de este gobierno, inclusive antes de asumir, se había ya impulsado una, no sé si llamarlo reforma previsional, pero reforma a algunos temas que afectaban al sistema previsional, que como sabrá fracasó, fue rechazado, porque creo que el enfoque fue errado. Normalmente cuando una fuerza política gana unas elecciones, lo que se espera es que venga con una plataforma, que tenga un plan, una idea, y que lo primero que haga sea, una vez ya en el cargo, presente, ¿no?, sus proyectos de ley, aquellos que son centrales para esa idea de gobierno.
Como hizo Bolsonaro ahora.
Como hizo Bolsonaro, en fin, como normalmente hacen los
gobiernos. Como está haciendo Fernández,
de alguna manera. Por eso creo que esa jugada de impulsar esa reforma que iba a crear la Superintendencia de Pensiones, nada más te lo recuerdo, eso ya lo impulsó el actual ministro de Hacienda. Sí.
Con el gobierno anterior,
lo hizo un poco entre gallos y medianoche, porque se aprobó en la última sesión de la Cámara de Diputados, a pedido del entonces diputado José María Ibáñez, que pidió tratamiento sobre tablas, y que se aprueba sobre tablas sin discusión esa reforma. Luego se sabía que en el intermedio venían, la culminación de esa legislatura saliente, la asunción de la nueva legislatura, actos protocolares, y no iba a haber tiempo para darle un tratamiento adecuado, lo tenían que aprobar en senadores que acababan de asumir, que no habían tenido tiempo de, interiorizarse. Y todo eso hizo que fracasara, finalmente se rechazó eso. Por supuesto, los sectores afectados también hicieron, lobby, presentando su punto de vista sobre el tema. Creo que lo correcto hubiera sido, que es un tema importante, si ese era uno de los componentes, las reformas, presentarlo una vez asumido, que la primera propuesta de ley, del paquete de leyes, hubiera sido eso. Ahí creo que hubo cierta desprolijidad en cuanto a la presentación y al impulso que se dio. Y bueno, después vino la reforma tributaria, que yo recuerdo que, porque participé en algunas reuniones, ¿verdad?, con el Ministerio de Hacienda en lo que fue el debate de esa reforma, el estimado inicial de recaudación adicional de esa reforma era de 2 puntos del PIB. Estamos, cada punto del PIB son 400 millones de dólares, más o menos, estamos hablando de más o menos 800 millones de dólares. Posteriormente, el ministro de Hacienda organizó y llevó adelante una serie de reuniones y discusiones con el sector empresarial. Yo recuerdo en aquel momento un artículo que había escrito Fernando Masi, donde, bueno, cuestionaba un poco eso, decía, bueno, la reforma tributaria no es una cuestión que solo se debe discutir con los empresarios, ellos no son los dueños del país, ni mucho menos, si bien, no sé, una empresa que vende un producto y paga el IVA, un poco uno dice, bueno, pues ¿quién paga en realidad el IVA? El IVA lo pagan los consumidores que están comprando el producto, ¿verdad? Entonces no sé si, mirado desde ese punto de vista, a grandes aportantes del IVA realmente, tienen la legitimidad para poder hacer lo que finalmente se hizo, un recorte, una peluqueada, a esa ley, que bajó de ese 2 puntos del PIB de estimado recaudación inicial a 0,8. Finalmente, la versión finalmente aprobada, con todas esas modificaciones que se introdujeron, el estimado final dice que va a generar una recaudación adicional de 0,8% del PIB, que en plata son 320 millones de dólares adicionales por año.
Que es nada para lo que necesitamos.
Y sí, Paraguay, pues, yo siempre lo equiparo a una low cost, esa es la decisión que hemos tomado, el modelo actualmente vigente, ¿verdad? Sacando lo que son paraísos fiscales, que son países cuya estrategia, es tener o impuesto cero o un impuesto, muy simbólico. Sacando esos países, Paraguay tiene la presión tributaria más baja del mundo. Yo lo equiparo a una low cost, vos conocés las aerolíneas low cost, ¿verdad? Donde subir a ese avión, el pasaje, cuesta barato, pero luego no ofrece ningún servicio. Y eso es un poco Paraguay, ¿verdad? Creo que tomamos esta decisión de ser un país con una presión tributaria la más baja del mundo, dentro de los países normales, entre comillas, fuera de lo que son países fiscales. Pero el Estado es muy débil a raíz de eso, ¿verdad? Todas las postergaciones, todos esos servicios que no tenemos, la infraestructura que no tenemos, se debe justamente a eso. Y tenemos también, creo, acá aprovechar para agregar este comentario. Creo que también nuestra clase dirigente en estos últimos años en democracia ha sido un poco egoísta. Hay que recordar, Luis, que ya la propuesta del IRP, del Impuesto a la Renta Personal, que es uno de los impuestos, esto lo señalan de manera unánime los estudios de organismos internacionales, es el impuesto más justo, es el que, digamos, genera una corrección al sistema impositivo regresivo que tiene Paraguay. Esto lo dicen con todas las letras estos informes. Te decía, nuestra clase de dirigente ha sido egoísta porque en la propuesta del doctor Borda, a inicio del gobierno de Nicanor en el 2003, cuando se plantea la reforma tributaria que luego se implementa en el 2004, ya estaba el IRP. Y por muchísimos años, por décadas, ese impuesto no se aprobó. La respuesta que le dio, digamos, la clase dirigente, la que tiene representación política en el Congreso, fue no, te aprobamos todo menos ese impuesto, eso no. No se aprobó año tras año, había pedidos para... Recién en el 2013, a inicio de la administración Carter, se aprueba, pero bajo una premisa única en el mundo, digo yo, de que solamente tiene que formalizar y no recaudar. Eso en ninguna parte del mundo, claro, es así. El impuesto a la renta personal, que es uno de los impuestos más justos, además de formalizar, recauda también, ¿verdad? Y bueno, finalmente ahora, bajo la administración del presidente Mario Abdo, con esta última reforma y con todos esos ajustes que se hicieron, finalmente el IRP va a ser un impuesto que también va a recaudar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen estos estudios que menciono? Que Paraguay tiene un sistema impositivo regresivo. Esto significa que cuanto más bajo es tu ingreso, mayor es la proporción de ese ingreso que se va a impuesto. Una persona que gana salario mínimo, sin darse cuenta, inclusive aunque no sea contribuyente, destina alrededor del 12% de sus ingresos a pagar impuestos. Entre el IVA, que tiene una tasa del 10%, y el selectivo al consumo, que tiene tasas más altas, la media que termina pagando es de 12%. Mientras que una persona de altos ingresos, que solo destina una parte de esos ingresos a consumo, el resto va a otros, digamos, rubros, ahorro e inversión, contribuye muy poco, 0,8%, ¿verdad?, de media. Hay un estudio del año 2016 que en su momento lo había presentado la doctora Marta González Ayala, entonces directora de tributación, que fue que yo le reconozco, ella fue una persona que batalló bastante, sí, por esa equidad tributaria. Y que decía que de los 20 mayores contribuyentes de Paraguay, hablo de personas,
sí,
14 de ellas habían pagado cero, sí, en ese año, ¿verdad?
Entonces, un sistema, habían deducido todos sus gastos.
Así es, un sistema con una interpretación a criterio de ella y que yo comparto, abusiva de la ley, porque deducían prácticamente todo para no pagar nada, ¿verdad? Entonces esa es una foto, una caracterización de lo que es hasta hoy nuestro sistema impositivo, un sistema impositivo regresivo, caro para los pobres. La presión tributaria para el pobre es del 12% y muy barata, casi inexistente, ¿verdad?, para los ingresos más altos. Y eso es lo que yo creo ahora, por lo menos de alguna manera, se va a corregir un poco.
¿Caballeros?
Al doctor le quería, cuando conocí el anuncio que iba a asumir el cargo, dijiste, hierro ascurego, doña Caramá. Y Luis justamente habló de tu popularidad, que todavía está en alto a pesar de ya estar dentro del fango, como diste a entender. Y entraste con la convicción de que no hay mucho secreto, cumplir la ley. O sea, se cierra la calle, se despeja como sea. Y creo que eso, en el trayecto de la función que tenés, te va a dar seguramente, te va a mantener todavía en la ponderación de la gente, porque hoy día es permitirle a la gente llegar a su trabajo, y tal vez si ese grupo incurre en algo también le va a tocar, porque hoy es hacerle mala cara a un grupo, mañana al otro. Pero en la medida que conozca esa regla de juego, que no se aplicó tal vez siempre, se puede sobrellevar bien el rol, ministro.
No sé si sobrellevar bien, pero con cierta tranquilidad, pero siempre tenés inconvenientes. Yo tengo una denuncia penal ahora por apología del delito, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Claro.
¿Por cuál caso?
Y por el caso de que, ¿se acuerdan ustedes de que ese policía que estaba fuera de servicio?
Ah, sí, que...
Yo aún, bueno, que yo le felicité, etcétera, etcétera. Yo dije simplemente que hay que ser implacable con los delincuentes. Entonces me denunciaron por apología del delito, en el sentido, digamos, de que eso prácticamente no era una incitación a la violencia, no, y a la muerte, ¿entiendes? Entonces,
¿quién te denunció?
Una persona, una señora. Y por supuesto me llaman de la fiscalía, y bueno, mi reacción también fue un poco desproporcionada. Ustedes ya saben cuál fue mi reacción. Pero tengo de alguna manera tolerancia ciudadana en ese aspecto, pero me van a venir con el cuento eso de que no se puede aplicar con demasiado rigor la ley, ¿verdad? Pero creo que desde el momento en que yo esté respaldado por el Estado de Derecho, y voy a tener menos inconvenientes que problemas, eso es sin duda.
Yo, a Milcar le quiero preguntar, ¿qué nos falta a nosotros para tener, no sé, crecimiento económico sostenido y que se sienta ese crecimiento económico? Porque, a ver, del 2008, que tuvimos una sensación, hasta el 2012, crecimientos así récord, después tuvimos, mantuvimos un 4, un 5%, ahora una recesión. Dependemos demasiado de factores climáticos. ¿Qué nos falta a nosotros como país para decir, bueno, no vamos a estar sujetos a una sequía, a una inundación, y vamos a poder tener previsibilidad?
Mira, yo creo que podemos dividir el análisis económico en lo que llamamos análisis de coyuntura de corto plazo. En ese análisis comentamos estas variaciones del PIB, pero creo que eso no es lo más importante, ¿verdad? En realidad, una mirada más de largo plazo nos lleva a una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace rico a un país? Y un país no es más que la suma de la capacidad de generación de riqueza de sus habitantes, ¿verdad? Si uno mira otros países, vamos a poner nada más como ejemplo, un país que está en el otro extremo en términos de desarrollo económico, Finlandia, es un país que tiene alrededor de 6 millones de habitantes, tiene un territorio que equivale al 70% al nuestro, la mayor parte del año está cubierto por nieve, hielo, ¿verdad? Sin embargo, su Producto Interno Bruto es 10 veces el nuestro. Entonces, cuando uno ve eso, no puede dejar de preguntarse, ¿qué es lo que hace que un país con similar cantidad de habitantes, con un territorio de tamaño similar, sin embargo, sea 10 veces más productivo, 10 veces más rico que el nuestro? Y eso tiene mucho que ver con, creo yo, finalmente, el factor que finalmente define esa capacidad es el nivel educativo promedio de su población. Entonces nosotros básicamente somos pobres porque, digamos, adolecemos de un retraso educativo. Eso en términos prácticos se genera, se traduce, digamos, en la capacidad de generación de riqueza. A mí me ha tocado vivir una década fuera del país, recorriendo América Latina, viví en Costa Rica. Y cuando uno ve, digamos, cómo es un país con un nivel educativo promedio un poquito más alto que el nuestro, ni siquiera hablo de países europeos, Estados Unidos, hablo de países de la región. Hay tres países que se destacan en el aspecto económico, ¿verdad?, sobre los otros en América Latina, que son Chile, Costa Rica y Uruguay. Yo resumo esa respuesta en todo funciona mejor. Funciona mejor desde cuestiones que uno diría hasta intrascendentes, como el respeto a las normas de urbanidad, ¿verdad?, el respeto a las normas de tránsito, ese tipo de cosas. Funciona mejor en un país con un nivel educativo más alto. Funciona mejor la política. Yo recuerdo que cuando vivía allá hay un canal público que transmite las sesiones del Congreso, entre paréntesis, ellos tienen un aparato político más pequeño, es unicameral, solamente una Cámara de Diputados, y era, bueno, generaba envidia, ¿verdad?, el ver la altura y la profundidad de los debates en un país como Costa Rica, ¿verdad? Creo que en un país con un nivel educativo más alto, la gente también es más exigente y no vota cualquier cosa, ¿verdad? Los que resultan electos son personas que realmente luego contribuyen y lo hacen de manera destacable, importante al desarrollo de su país. La representación política es mejor en países con nivel educativo más alto. Y finalmente la economía. Si uno mira, yo me fijaba, por ejemplo, qué tipo de pymes se crean en estos países y qué tipo de pymes se crean en países como el nuestro, ¿verdad? Mientras que en Paraguay, yo siempre digo exagerando, apelo a la exageración, pero nada más para graficar el concepto. La idea promedio de negocio que se le ocurre a un paraguayo promedio es una bodega, una playa de autos, hacer lomito, ese tipo de empresas, ¿verdad? Con mucho énfasis en lo local, ¿verdad? Poca mirada hacia afuera. Sin embargo, uno ve en estos otros países, menciono el caso de Costa Rica porque conozco, qué tipo de pymes son las que surgen. Y muchas de ellas son ya empresas pequeñas, pero que miran el mercado internacional, ¿verdad? Tienen esa mentalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, un sector de la economía allá que era un lugar parecido a lo que llamamos acá Isla de Francia, esa calle donde están todos los viveros. Era un sector que producía plantas ornamentales y exportaba al mundo, ¿verdad? tomaban, por ejemplo, unos helechos de sus bosques. Yo miraba eso y decía, pero esto es similar a lo que también hay en Paraguay, un helecho ahí que toman del bosque, lo reproducen en estos viveros y lo exportaban a Nueva York. Uno veía en Manhattan un helecho, ¿verdad? Era un helecho exótico de Costa Rica y que había costado $500, ¿verdad? Entonces tienen esa capacidad de generación de empresas que miran al mundo, al inicio mismo ya le ponen página web, en fin, tienen esa capacidad de conectarse al mundo. Yo creo que nosotros lo que finalmente explica ese bajo desarrollo económico es eso, ¿verdad? Tenemos un retraso educativo muy grande que hace que la capacidad, digamos, de traducir ese espíritu emprendedor que yo veo que existe en todos los países. No es que los habitantes de otros países sean más emprendedores que nosotros. Son igual de emprendedores, pero la diferencia es cómo traducen ese emprendedurismo, en qué tipo de proyectos, con qué nivel de sofisticación, con qué grado de conexión al mundo son esos proyectos. Mientras aquí hacemos, como dije, exagerando, playas de autos, lomiterías y bodegas, en otros países están haciendo pymes exportadoras.
Euclides, yendo otra vez al tema político, a ver, zafó de manera casi milagrosa Marito este año una posible destitución en juicio político, digamos que, y no hay ninguna alusión personal, entre gallos y medianoche, ¿verdad? Se consiguió encontrar la salida al problema. Pero la pregunta es, ¿cómo ves vos el año político con el principal, digamos, rival político dentro del Partido Colorado, atacado desde afuera, como el caso de Horacio Carter, que tiene una situación bastante comprometida, aunque difícilmente lo vayamos a extraditar nunca, pero bueno, caramba, no es poca cosa que vos tengas una orden de captura internacional eventualmente, ¿verdad? Un presidente de la República que quedó bastante golpeado después de este intento de juicio político, y una oposición que aparece absolutamente timorata, ¿verdad? En sus propias internas, ellos, ¿verdad? Ahora con un Partido Liberal que parece que está técnicamente quebrado. ¿Cómo ves el escenario político 2020?
No se puede pronosticar el 2020 sin hacer alusión a lo que estás diciendo. El presidente Abdo es como un boxeador que en el primer asalto le dieron una trompada, todo lo que se cayó, se levantó dos veces, por la última cuenta, en 8. Volvió a su esquina y tuvo ahí una especie de soplo de hielo, de viento y de asistencia técnica, y salió a combatir los otros 4 asaltos que le sobran. Con esto que vos acabas de señalar, con el adversario desgastado y la oposición que debería estar en la esquina del boxeador, ausente. O sea, a punto inclusive de tirar la toalla. Quiere decir que en el 2020 el gobierno y particularmente el presidente de la República va a navegar con cierta comodidad. Va a navegar con cierta comodidad en el sentido de que va a tener una especie de tranquilidad económica, lo que no quiere decir que se vaya a traducir en desarrollo y en equidad social. Vamos a tener el test de las elecciones municipales, ¿eh? Y el presidente en lo posible no quiere meterse en las internas, ¿no? Él no tiene candidato, él no. Conste que yo insisto y le digo que tiene que meterse y que tiene que ser el gran elector en el 2023. Pero bueno, pues es una discusión política, un debate interno que va a ir desarrollándose. Pero lo voy a ver con mayor tranquilidad. Es más, tiene buenas conexiones hoy día con el Parlamento, que yo también cumplo ahí una gestión inducida. Tiene buena relación con el presidente del Congreso, tiene buena relación con las bancadas de diputados. A la hora, la verdad, está ahí el tema del el salvataje o la defunción. Veo un año político mucho más tranquilo, lo cual no quiere decir que haya una visión clara de lo que vaya a suceder, porque acontece que la Junta de Gobierno también tiene que convertirse en un instrumento de mayor influencia en el gobierno. De momento la Junta de Gobierno no tiene mucha trascendencia. Y lamentablemente la oposición, lamentable digo porque un gobierno se fortalece con una oposición también fuerte, porque eso le obliga a encender sus luces, y ahora todos están adormecidos precisamente por esa oposición desértica que espero se recupere por el bien de la República.
Tenemos que hacer la... Perdón, sí.
No, después, en todo caso, yo también quería dar un punto de vista un poco
sobre eso mismo, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer la pausa, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué tan lejos o cerca estamos de Chile. A mí me convocó alguna gente hace poco, me llamaban por teléfono para hacer una reunión, un grupo de, lo digo como una cuestión descriptiva, no como un adjetivo calificativo peyorativo, de la oligarquía paraguaya, que trajeron gente de afuera incluso, ¿verdad? Y me parece que ellos son parte fundamental del problema, porque hasta el momento tienen una visión absolutamente sesgada, miope, de los problemas sociales profundos que tenemos y del nivel de crispación social que hay. Es como que ellos creen que el problema es solamente ahora, ya no tenemos la recesión, está dando paso a un efecto rebote, se va a vender más, y no están viendo que hay un sector que no tiene ninguna oportunidad de salir de la situación de pobreza, ¿verdad? Y cuando vos no tenés ninguna, cuando perdiste la esperanza y no tenés nada que perder. Bueno, a mí, ¿qué ibas a decir?
No, decía el doctor Euclides, ¿verdad?, que a su criterio el presidente Mario Abdo debería involucrarse en las internas, incluso ser el gran elector para la próxima elección. Y creo que quiero hacer un poco un contrapunto, ¿verdad? Creo que el presidente Mario Abdo, en primer lugar, si yo seguí un poco su discurso en la campaña anterior, y creo que él tiene bastante claro que Paraguay está en una etapa en la cual ha consolidado el equilibrio macroeconómico, ¿verdad?, construido a lo largo de los últimos 15 años, y que el principal desafío en este momento ya es otro, es el fortalecimiento institucional. Creo que de alguna manera plantea un liderazgo más democrático, porque al paraguayo pues le gusta ese tema del tendotá, del líder fuerte, pero creo que eso encierra también cierto componente autoritario, ¿no? Digamos, tiene algo de nuestra historia autoritaria, que queremos un líder que se imponga y que ordene y yo, desde un punto de vista quizá de una persona, una generación diferente, me parece interesante esto del liderazgo democrático, ¿verdad? Un liderazgo más que plantea jugar en equipo, que plantea un respeto que inclusive a un punto que llega a un punto al cual ya no nos gusta que sea tan, digamos, que no sea, digamos, que no tenga ese componente autoritario. Decía, de jugar en equipo, de, por ejemplo, dejar que su bancada tome decisiones libremente. Creo que ahí, entre ambos extremos, entre ese autoritarismo y ya el no intervenir, hay un punto de equilibrio, un punto que deberíamos buscar. A mí, desde mi punto de vista, decía, de una generación más joven, no me parece malo, hasta me parece interesante ese planteo de liderazgo democrático, porque tiene que ver con el fortalecimiento institucional, tiene que ver con que son las instituciones las que importan y no tanto las personas, ¿verdad? Creo que debemos ir alejándonos de a poco. Ese cambio cultural que Paraguay necesita implica justamente eso, pasar de esos liderazgos fuertes, el único líder del Salvador, a un esquema más donde sean las instituciones las que funcionen. Dicen las calificadoras de riesgo de que Paraguay, señalan por un lado que Paraguay ha tenido logros muy importantes en cuanto a conquistar equilibrio macro, que no es poca cosa en un vecindario más bien caracterizado por lo contrario, por el desorden macroeconómico, pero a la vez dicen de que lo que le falta, el componente que falta, dicen que es una fórmula incompleta, porque la parte que le falta es la fortaleza institucional. Tenemos un país todavía con instituciones débiles, principalmente el Poder Judicial. Yo no sé si el presidente Mario Abdo tuvo que ver, no puedo afirmar, pero si algo tuvo que ver en estos cambios que se han producido en la Corte Suprema de Justicia. A mí me ha sorprendido gratamente, ¿verdad?, los ministros últimamente nombrados, que creo que están impulsando de a poco un cambio. Vemos personas muy importante, que era impensable, ¿verdad?, en hace pocos años nomás, que estuvieran procesadas por la justicia, hoy procesadas por la justicia, enfrentando, ¿verdad?, los cargos que correspondían, y creo que eso, de a poco vamos viendo ese cambio de fortalecimiento de la justicia. Creo que estos ministros silenciosamente están haciendo un trabajo interesante que nos va a llevar a eso que necesitamos, dar el siguiente paso de ser ya un país con instituciones sólidas, especialmente con un poder judicial consolidado, que nos haga un país más parecido a Perú, a Uruguay, países donde también hay corrupción, lo que no hay es impunidad, ¿verdad? En el caso de Perú, vemos que prácticamente todos los últimos expresidentes de la República han sido imputados por la Fiscalía, están procesados por la justicia. Hablo de el presidente Toledo, el presidente Fujimori, el presidente Fujimori, Ollanta Humala, ¿verdad? Prácticamente todo. Entonces creo que Paraguay tiene que dar ese paso de ser un país de los amigos, un país donde los caciques políticos controlan abiertamente la justicia, a un país ya con instituciones que funcionan, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir dar ese siguiente gran paso, porque repito, el periodo, la etapa en la cual teníamos que conquistar el equilibrio económico, ya lo hemos logrado, y ahora el gran desafío hacia adelante es la fortaleza institucional. Si nosotros damos ese paso, vamos a alcanzar el grado de inversión, y eso va a significar un gran salto cualitativo y económico también, ¿verdad?, para el país. Si no lo hacemos, simplemente nos vamos a estancar. Vamos a seguir hablando, jactándonos de estos logros que en realidad hoy ya no sirven, ya es insuficiente con eso, y no vamos a avanzar.
Los liderazgos democráticos no necesariamente tienen que ser complacientes y flexibles. Liderazgo es también democrático cuando se tiene cierta intromisión e injerencia. Yo sigo apostando por ese tipo de liderazgo, pero pertenecemos a generaciones diferentes. Primero. Segundo, el Poder Judicial creo que tiene todavía más deudas que créditos, sin ninguna duda. Y aunque tenga buena voluntad uno o un par de ministros de la Corte, el Poder Judicial tiene una deuda feroz con la ciudadanía. Y el hecho que estén procesados algunos peces gordos no es mérito del Poder Judicial, sino de una ciudadanía que ha presionado brutalmente para que estos estén dentro del ámbito del proceso. Tercero, quisiera responder la pregunta que me hizo Estela antes de marcharse. Ya no me escuchará porque estará en el súper, o no sé, en la cocina de su casa.
Instruyéndole a Rino que tiene que cocinar.
Por supuesto, claro, ella es la chef, el claro, del cocinero. Claro. Bueno, si ella me decía si yo voy a apagar incendios o voy a pactar con los policías o voy a apostar por la reforma. Mi respuesta es obvia, claro que voy a apostar por la reforma. Y no pasa la reforma por una nueva ley, que la vamos a sacar también. La vamos a sacar debatida, discutida y entre todos. Pero con eso la policía no va a mejorar ni va a recuperar su moral perdida. Eso lo va a recuperar cuando se transforme su malla curricular y los cadetes tengan una educación de altísimo componente tecnológico e informativo y una fuerte resonancia ética. Porque es en la etapa de cadete donde se estructura, se organiza la cabeza del servidor público. No cuando ya es comisario principal, donde yo 30 años enseñé y no creo que haya transformado la estructura moral y administrativa de la policía. Vale decir que el compromiso, y eso tengo clarito con el comando institucional, que ayer tuve recibir una visita protocolar de ellos, y volví a insistir en que si nosotros no estamos resueltamente decididos a una reforma integral, no a una reforma administrativa no más, una reforma integral, una reforma de gestión, una reforma de comunicación, para que esa policía esté con la gente, al servicio de la gente, con una doctrina de servicio que vuelva a recuperar su credibilidad, no vamos a llegar nunca a combatir el delito de una manera eficiente, sobre todo de manera preventiva. Y el crimen organizado se lo combate de manera interinstitucional de manera transnacional, porque el delito universal hoy día no se mueve así nomás. Tienen estructura, tienen organización, tienen plata, tienen conducción y no tienen escrúpulos. Y en ese aspecto, esta lucha va a ser importante, Luis, este año. Va a ser muy decisiva.
Yo preguntaba, para cerrar, porque no se nos acaba el tiempo, ¿verdad? El fenómeno Chile,
sí,
que nos obliga un poco a replantearnos muchas cosas, ¿verdad? Porque Chile siempre lo teníamos ahí como el ejemplo de haber hecho bien los deberes en América Latina, y sin embargo tiene una revuelta social que hasta el momento no se apacigua y no se sabe cómo va a terminar tampoco, ¿verdad? Y parte un poco de esta situación que se discute en el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo, y en América Latina a lo mejor el problema es más agudo porque todavía estamos en los umbrales del subdesarrollo. La gente pobre no ve que pueda cambiar su condición de manera radical en 2, 3 o 4 generaciones. Mientras que la gente que tiene la oligarquía, aunque haga mal las cosas, difícilmente dejen de ser oligarcas. O sea, hay como una situación de estancamiento, digamos, de el que tiene riqueza mantiene la riqueza y el que está en condición de pobreza tiene poquísimas posibilidades de salir él o sus descendientes de la pobreza. Nosotros estamos peor que Chile en ese sentido. ¿Cómo ve ese fenómeno y qué posibilidades hay de que nosotros tengamos un estallido como ese? Porque a veces lo que menos esperaba, ¿verdad?, enciende la chispa.
Mucha gente cree que lo que sucedió en el Ecuador, lo que sucede aún en Colombia y lo que no termina de suceder en Chile, dice, no, peando humo ahí, cuave. Falso. Puede venir, puede suceder y hay que anticiparse. Y la razón es absolutamente explicable, que lo acabas de señalar. Mientras haya pobreza, inequidad social y desaparecida la esperanza, el estallido social puede estar a la vuelta de la esquina. Por eso la respuesta del Estado y la respuesta de la sociedad, que quiere evitar ese tipo de hechos, no es en poner más policía ni más agentes de inteligencia. No, lo que hay que poner es mayor disposición y recurrir a la pedagogía de la pobreza, como dice Burt, pero no para que los mantengamos pobres, sino que para que salgan de la pobreza de una manera digna. Mientras haya gente sin tierra, o teniéndola sin título, o teniéndola y con título, pero sin asistencia técnica crediticia y el mercado asegurado, el estallido social va a seguir estando a la vuelta de la esquina. Mientras no tengamos centros de rehabilitación de adictos y la reproducción de los dependientes de los narcóticos, y bueno, vamos a seguir teniendo una sociedad enferma. Y bueno, cualquier mecha se va a encender si es que efectivamente no se asume eso, Luis. Y creo que acá no está en tener más policías, repito, ni más información de extranjeros agitadores que entren. No pasa por ahí. Pasa por solucionar el problema interno de ese compatriota, del desvalido. Y nos estamos olvidando que somos un Estado social de derecho. Vale decir, el Estado tiene más obligación con el pobre que con el rico. Y el rico tiene que acordarse que por más alta que ponga su muralla en su casa, lo mismo un regimiento de harapientos en un momento dado va a derribar esa muralla. Si no tenemos sensibilidad social, solidaridad social, y no perdemos el tiempo en discusiones bizantinas sobre estas cuestiones tan sensibles como las que de repente salen en la tapa de los diarios, y no nos preocupamos de los verdaderos pobres. Va a ser 7 millones de paraguayos a 2 millones en Boriajú y Ñimbajita. ¡Increíble! En estas fiestas de Navidad todo el mundo está teniendo problemas estomacales de tanto comer. Y hay compatriotas que tienen problemas por no comer. O sea, creo que el menú a la carta.
Amílcar.
Creo que el mensaje que nos deja específicamente el caso chileno, que es un caso de éxito económico, creo que esto nadie lo discute, ¿verdad? Chile ha sido el país que más éxito económico ha tenido en la región. Es de que el crecimiento económico, pero con una desigualdad o con una petrificación de las estructuras económicas, al final se vuelve insostenible, ¿no? Por eso que yo recuerdo las discusiones, llevando un poco al plano local, ¿verdad? ¿Qué nos deja este mensaje al plano local? Hablaba de nuestras élites egoístas, esto lo menciona los que escribieron este libro de Por qué fracasan los países, estos profesores de Harvard, Acemoglu y Robinson, que hablan de países con élites egoístas, ¿verdad? Recuerdo que en la discusión, esta última, la reforma tributaria, algunos alegaban de que la implementación del IRP, irnos a un esquema ya de IRP que se paga, que no solamente formaliza, sino que a la vez recauda, iba a desestimular la inversión. Entonces yo reflexionaba y les decía, ¿verdad? Supongamos que el IRP se paga ahora, y supongamos que la presión tributaria real para todos se va al 10%. ¿Cómo va a desestimular eso la inversión? Supongamos que desestimula, ¿a qué país se van a ir? Donde la presión tributaria sea más baja. En realidad no existe ningún otro país. Entonces es falso, es simplemente egoísmo, ¿verdad? Creo que nos interpela esto a reflexionar sobre esto, ¿verdad? Que esa correa de transmisión que es el Estado para atender la problemática social, es importante que funcione. Para, no digo generar igualdad, eso es utópico, pero por lo menos ir aliviando, ¿verdad? Ir generando oportunidades. Creo que eso es lo que finalmente la gente reclama, ¿verdad? No tanto igualdad de riqueza, sino igualdad de oportunidades, ¿verdad? y que decía, estaba leyendo crónicas, ¿verdad?, sobre Chile, y bueno, mencionan que allá, en cierta manera también esa movilidad social se volvió un poco difícil, porque también las estructuras, tanto económicas como sociales, se han petrificado. Decía un analista de que si vos mirás, por ejemplo, los apellidos de la clase política chilena, de los militares, del clero, y son más o menos las mismas familias entrelazadas, ¿verdad? Y con muy poca movilidad, son estructuras que se han petrificado. Y creo que eso, no digo que sea el único elemento, pero es un componente también de cuando se impide esa movilidad social, bueno, se genera esto, los problemas de sostenibilidad.
Bueno, nosotros se nos fue el tiempo, Clía, sé que está también con la agenda cargada, pero te agradezco muchísimo, Che, que hayas compartido con nosotros este último día.
Al contrario, yo agradezco porque esto, te repito, es un soplo de viento mentolado, te refresca la posibilidad de comunicarse. Finalmente uno se comunica con la gente por los medios, no voy a salir por la calle yo, me gustaría, pero no puedo, no me da el cuero para eso. Y bueno, seguiré de gira hasta que vuelva a mi útero. Bueno. De la radio.
Amilcar, gracias, Che.
Gracias, Luis. Un gran placer realmente compartir con esta mesa de lujo. Y bueno, un cordial saludo. Mis mejores deseos para ustedes y extensivo también a la audiencia.